Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Pamela Castillo. Ella es psicoterapeuta con maestría en terapia cognitiva conductual y el tema es el origen emocional de tus enfermedades. Ya sé, ya te quedaste pensando, ¿verdad? Pues aquí nos va a platicar todo. Bienvenida, mi querida Pamela.
Muchas gracias, Brenda. Un placer estar contigo nuevamente y con este tema que, bueno, está buenísimo.
Buenísimo. Oye, yo soy amante de las emociones. Entonces, cuando me dijiste el origen emocional de tus enfermedades, dije, wow, yo quiero, lo voy a disfrutar al 1000.
Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, y también tengo que decirte algo de antes de que empecemos que muy probablemente este tema puede generar incomodidad, ¿eh?, entre algunas personas, porque yo creo que lo primero que hay que decir acerca de este tema es que las enfermedades pueden funcionar a veces como un pretexto o como una especie de barrera para resolver algunos conflictos emocionales. Entonces, partamos de esa premisa.
Oye, me encanta, claro que sí, todos. Oye, por ahí dice, ¿no? O, no recuerdo, creo que fue Arcángel Rafael en uno de los programas que decía, ¿qué es lo que tú no te crees que puedes soportar que te compras esta enfermedad? O sea, ¿en qué no te crees suficiente que te achacas esta enfermedad, ¿no? Pues sí, totalmente.
Sí. Y bueno, la verdad es que la enfermedad ya es como la manifestación física, es como la parte final, ¿no? De todo este conflicto que traes arrastrando, entonces conviene bastante como regresarnos. Y aparte también quería comentar que hasta ahora yo creo que las enfermedades se han atendido de una manera unilateral, ¿no? Cuando una enfermedad comprende a todo el individuo, no nada más la parte física, que evidentemente es muy importante, o sea, sin salud pues no hacemos gran cosa, pero también, ¿no?, fijarnos un poco más atrás, irnos al origen de todo este conflicto.
Así es, me encanta, mi querida. Dicho ya esto y sabiendo que muy probablemente te puede incomodar algo de lo que se va a hablar, ve más allá, ¿no? Como para qué lo estás viendo, para qué ahorita yo sintonicé y estoy escuchando esto, qué cambios positivos puede crear en mi vida, ¿no?
Así es. Pues bueno, empecemos hablando de lo que significa enfermarse. ¿Qué te parece?
Vamos, me encanta.
Bueno, enfermarse significa principalmente que había una armonía en tu cuerpo y esta se ha roto, ¿no? O sea, había un equilibrio, había, digamos, un balance, porque pues estamos rodeados de bacterias, virus, padecimientos, ¿no? Accidentes incluso, pero algo rompió ese balance, ¿no? Ese equilibrio, y entonces el resultado nos da un síntoma. Como una especie de paréntesis, y como me presentaste ahorita como terapeuta cognitivo-conductual, me gustaría decir que este tipo de terapia se conecta con esta situación de las enfermedades y las emociones, en el sentido de que nos enseña cómo enfrentarnos a las situaciones que nos molestan, las situaciones que nos han hecho sentir mal o sentir tristes o sentir enojados, etc. Entonces, un recurso que utiliza la terapia cognitivo-conductual es la exposición. ¿Qué quiere decir? Que para tú poder atender algo que te está molestando, que te está incomodando, en lugar de evitarlo, que es el mecanismo favorito de muchos de nosotros, y me incluyo a mí misma, tenemos que hacerle frente para por fin ya poder, o sea, una vez que lo atendemos, ya por fin que la situación desaparezca o mejore. Entonces, esta va a ser una de las premisas más importantes de este programa, ¿no? Reconocer que para poder terminar al fin con algo, como dicen por ahí, ¿no?, tenemos que agarrar al toro por los cuernos, si no, pues nos sigue cornando.
Oye, y que no queremos seguir cornados. Bueno, no de esa manera, no con enfermedades,
Exactamente,
¿verdad?
exactamente. O bueno, o pueden seguir, ¿no? Pero pues con la noción ya bien sabida de que pues no te va a llevar a nada más que a seguir tomando medicamentos, a que otra vez se vuelva a presentar. Y no sé si te ha pasado, pero hay muchas enfermedades que si no las atiendes desde todos estos ámbitos, regresan y a veces más fuertes, ¿no?
Ajá. Y muchas veces también es esta parte de que no queremos aliviarnos, ¿no? Aquí también vamos a tocar esos callitos, creo yo, ¿no? Cuando no te quieres aliviar, ¿por qué esa enfermedad te ayuda a que estén atentos de ti, a tener la atención de los demás, ¿no? Y a lo mejor muchas personas creen que si no tienen la enfermedad, pues ya no van a venir los hijos o los nietos a visitarla, o ya no va a estar el esposo al pendiente o la esposa, ¿no? También puedes ser hombres viceversa en cualquiera de los dos ámbitos.
Claro, claro. Este es un punto muy importante. Fíjate qué bueno que lo tocas, porque en terapia lo que hacemos ante muchas circunstancias similares es, o sea, darle, digamos, de alguna manera validarte, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, probablemente la enfermedad funciona como una manera de llamar la atención. Ok, lo acepto, necesitas atención. O sea, no estamos en contra de lo que tú necesites o en ese momento requieras, sino la manera que lo hagas. O sea, entonces vas a hacer sufrir a tu cuerpo, vas a empezar a desgastarte tú físicamente con tal de obtener esa atención. Entonces, en terapia lo que hacemos es tratar de analizar, hacer una búsqueda de qué otra manera, mucho más saludable, mucho más funcional y que no te afecte y desgaste a ti, puedes obtener también esa atención. No sé si te pasa, pero hay muchas, por ejemplo, mamás, abuelitas, en fin, ¿no? Personas que están a nuestro alrededor, que, por ejemplo, puede ser que hagan una comida súper rica. Y entonces, ay, sí, vamos a casa de la abuela a comer su, no sé, su pozole, su caldo de res, ¿no? Mira, la abuela nos va a enseñar a bordar, nos va a enseñar alguna cosa que ella sabe hacer. O vamos a ir de paseo, vamos a ir de viaje, vamos, ¿sabes? O sea, hay muchas otras maneras en las que uno puede conseguir esta atención o este cariño de los demás, ¿no? Y también quiero hacer aquí un paréntesis mucho, muy importante, que es que el que la enfermedad tenga un origen emocional no quiere decir que no sea real. Esto sí me gustaría dejarlo en claro porque muchas personas se molestan, ¿no? Me dicen, ah, entonces lo que me pasa no me está pasando, o sea, no me estoy sintiendo mal, no me está doliendo. No, sí, efectivamente, la enfermedad ahí está. Lo que pasa es que no es nada más el padecimiento el que tenemos que atender, sino por qué te has venido enfermando. Y esa es otra situación, ¿no? Casi siempre nos enfermamos de lo mismo. Una de las preguntas más importantes de los formularios que yo envío a mis pacientes de primera vez es preguntarles eso, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que más frecuentemente padeces? Porque a mí eso me da una información muchísimo, muy amplia acerca de ellos.
Exacto, mi querida Pamela. Y aquí yo tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando ya detectamos esta parte de que es una enfermedad que sí, ¿no? Sí, sí estoy enferma, pero también viene a raíz de una emoción. Cuando yo estoy yendo al doctor y me están dando el medicamento, ¿no? ¿Cuántas veces nos da una gripa y nos dan un antibiótico y nada? Y nos dan otro antibiótico y nada. Pero bueno, tienes esa emoción que no dices, que te estás aguantando. Y hasta te hacen esos cultivos que te sacan a ver para cuál bicho es, para darte el medicamento exacto y ni así, ¿no? Ya llevas 4 meses y sigues con las molestias en la garganta, con la gripa. Aquí, pues, es bien importante ir a la par, como dice Pamela, ¿no? Ir a la par y meter este conocimiento, esta sabiduría, ok, ¿qué es lo que estoy callando? ¿Qué emoción es la que estoy reprimiendo? Y entonces, ¿no? Trabajar a la par, ¿verdad?
Así es. Sí, porque cada órgano de tu cuerpo tiene una función, ¿no? Ajá. Y esto es lo que vamos a ver ahorita un poquito más adelante para que a la gente le quede claro cuál es exactamente la conexión que hay entre un padecimiento y su origen emocional. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptarlo, ¿no? Decir, bueno, sí, posiblemente, ¿no? Traigo yo hacer consciente la situación, ¿no? Darte cuenta de esto, aceptarlo, decir, bueno, ok, vamos a trabajarlo. Que esto significa una apertura. ¿Sabes? Esto es algo muy importante, es casi como mágico cuando pasa en la consulta, cuando una persona admite, dice, sí, es cierto, o sea, tienes razón, hay un patrón de esto que yo me enfermo, también se enfermaba mi mamá, también era un padecimiento muy común en mi abuela, es algo que también yo veo en mis hijos. Entonces, bueno, eso ya a mí me abre, o me permite, ¿no? Que la persona abre una puerta, entonces ya me cuelo por ahí para poder ayudarlos, ¿no? Después, una enfermedad te indica que ya llegaste a tu límite, ¿sabes? Porque tú pudiste haber estado, por ejemplo, con una emoción reprimida mucho tiempo pasa, te digo, te enfermas en una medida, ¿no? En una intensidad. Pero ya cuando el cuerpo dice, oye, ya, o me haces caso, o me haces caso, entonces ahí es cuando surgen ese tipo de enfermedades que no se curan fácilmente, ¿sabes? Digo, también hay que darle su lugar, ¿no? A los médicos, o sea, ellos hacen todo lo posible, te hacen una historia clínica, te preguntan qué comes, cómo duermes, si haces ejercicio, cuáles son tus hábitos, de qué trabajas, todo, todo esto para poder darse cuenta por dónde tienen que llegar. Sin embargo, también es muy importante que tú tomes la decisión y aceptes que ya llegaste a tu límite y que estás dispuesto, ¿no?, a restaurar ese equilibrio que se ha roto. Entonces, hay que ir analizando. Las personas que nos están escuchando, me encantaría que, no sé si por aquí se pueda compartir, o bueno, que sea un trabajo que ellos hagan desde donde estén, de qué se enferman continuamente. ¿Cuál es el órgano que se ve afectado más frecuentemente para ellos? Te voy a decir las más comunes, ¿no? Que son, al menos las que yo he visto, todo lo que es el aparato digestivo. Ese es algo muy, muy frecuente. O tengo gastritis, o tengo colitis, o tengo agruras, o tengo indigestión, inflamación. O sea, todo lo que tiene que ver con el órgano, pues sí, el estómago, los intestinos, el colon, todo el aparato digestivo.
Ok.
Otra cosa que me han preguntado mucho es referente a la pandemia. Claro, por supuesto. ¿Qué onda con el COVID? O sea, ¿por qué esta pandemia, ¿no?, esta enfermedad que tiene que ver con los pulmones, con las vías respiratorias, con el oxígeno, con todo esto? Entonces, vamos a utilizar estos dos órganos, ¿no?
Ok.
Céntrense o dense cuenta cuál es la función que realiza ese órgano, por ejemplo, ¿no? El aparato digestivo. ¿A qué se refiere? A digerir, ¿no?
Claro.
Dificultades para digerir, ya sea un problema, a una persona, a una situación. Si hay una intolerancia o un temor ante algo que no es de tu agrado, por ejemplo. Una puede ser también una resistencia a ideas nuevas, ¿no?, o adaptarte a algo que va en contra de tus planes, que, bueno, suele pasar, ¿verdad?, que la vida nos presenta cambios. Nosotros íbamos en una dirección y de repente, ¡pum!, nos da un giro inesperado. También algo que vaya en contra, por ejemplo, de tus hábitos, de tu manera de vivir, si eres intolerante a los cambios que se presentan, ¿no? Digo, por ejemplo, a nivel de tecnología, pues hay un montón de cambios que uno tiene que aceptar, ¿no? El otro día me decían, ¿pero por qué todo lo basan en los TikToks? Pues porque es la plataforma de moda, no digo que esté bien ni mal, ojo, ¿no? Pero es lo que está de moda, entonces por ahí entra mucha información. Si tú quieres que la gente, es que yo tengo mucho que decir, ok, pues entonces suscríbete a TikTok y empieza a difundir, ¿no?, tu filosofía por ahí. Pero bueno, estábamos en esta intolerancia. Otra situación, por ejemplo, es cuando uno sufre de una autocrítica muy fuerte que te impide ceder. También, ¿sí?, fíjate, ¿no? Si ante una confrontación que estás teniendo con algún miembro de tu familia, en tu trabajo, etcétera, no eres capaz de ceder, y no digo de resignarte, no, sino de, como te decía ahorita, ¿no? De abrirte, de ver qué otras posibilidades hay. Y también los problemas digestivos pueden tener que ver con esta sensación de sentirte que eres poco atrevido o que eres poco audaz para realizar un cambio. Entonces, bueno, si te fijas, son muchas situaciones, ¿no?, que pueden estar provocando este malestar a nivel digestivo. Entonces, nos vamos ahora al otro lado. ¿Cuál es el mensaje que te puede estar dando tu cuerpo? Que dejes de querer controlar todo, que esa es una apertura. Por eso te decía, ¿no? Es muy importante decir, ok, va, me voy a dejar ayudar. Ok, bueno, ¿tú crees que estás queriendo controlar todo? ¿Tú crees que te estás resistiendo a las ideas o a las opiniones de otros? Y por otro lado, puede ser que puedas empezar a confiar más en ti mismo o en los demás. Porque también abrirte a las ideas de los demás es confiar en ellos. Es decir, bueno, puede ser que tengan razón en alguna parte, puede ser que me enseñen algo, puede ser que sí, mis ideas a lo mejor ya están un poco obsoletas y tengo que abrirme a unas nuevas. Entonces, confiar en uno mismo y confiar en los demás. Y también darnos cuenta que todos tenemos una manera muy particular de ver la vida. Y no es que unos estén bien y otros mal, simplemente somos diferentes. Entonces, paso siguiente, lo que puedes hacer es dejar de lado pensamientos como, no, esto es injusto, esto no está bien, este tipo es un pip, ya sabes qué, ¿no? Un tonto, un idiota, lo que sea. Entonces, empiezas a desbloquearte, ¿no?, desde adentro hacia afuera. Y también permites que lo de afuera entre poco a poco, ¿verdad? Tampoco vamos a abrirnos a todo y vamos a aceptar todo y vamos a cambiar y vamos a pintarnos el pelo de verde. No, pero bueno, iniciar este proceso. Entonces, aquí viene un trabajo. Mira, te voy a enseñar el libro. Es este libro que me encanta, que es de Liz Bourbeau. Ella lo que hace es...
¿Cómo se llama?
Se llama Obedece a tu cuerpo.
Ok.
Ok, está bien bonito y muy sencillo de leer. Entonces, lo que ella te invita es que te des cuenta que tu enfermedad representa tres bloqueos. Un bloqueo a nivel físico, un bloqueo a nivel emocional y un bloqueo a nivel espiritual. ¿Ok? Entonces, para empezar a trabajar con esto, te dice, a ver, a nivel físico, hazte esta pregunta. ¿Qué adjetivos describen mejor lo que tú sientes en tu cuerpo con esta enfermedad? Por ejemplo, ¿no? El estómago. No, pues, siento que, por ejemplo, los que tienen algo en el esófago, no, pues siento que algo no me pasa la comida con facilidad. Ok. La descripción de lo que puede estarte pasando en el plano emocional. No, me cae mal todo lo que como, ¿no? O sea, todo lo que tratas de digerir te cae mal, o sea, no lo aceptas, ¿no? Por ejemplo, la colitis por ejemplo, el estreñimiento, que es algo muy, muy, muy común, ¿no? La diarrea o el estreñimiento. O sea, es algo que no puede salir, ¿no? O sea, digo, vamos a decirlo como es. No puedo ir al baño, no puedo evacuar, etc. Entonces, ahí te puedes estar dando cuenta de una manera más clara qué es lo que puede estar pasando a nivel emocional. Entonces, ahora, a nivel del bloqueo emocional, te puedes hacer estas dos preguntas. ¿Qué te impide hacer esta enfermedad? ¿Y a qué te obliga esta enfermedad? Te voy a decir algo muy general. Una enfermedad, lo primeritito que te obliga a hacer es una pausa. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú te enfermas y es, ya cancelaste ir a trabajar, o ya cancelaste ir a una reunión, o ya no te levantaste de la cama, o ya dejaste de hacer cosas. Entonces, ese es el primer mensaje que te manda tu cuerpo, ¿no? Alto, porque ya no puedo más.
Exacto.
Cuando tú te preguntas, ¿qué te impide hacer esta enfermedad? Estás tratando de darte cuenta cuáles son esos deseos que están bloqueados. O cuando te preguntas a qué te obliga esta enfermedad, entonces te estás dando cuenta todo aquello que has dejado de hacer por todas estas creencias que has venido teniendo hasta ahorita.
Claro. Aquí ahorita que hablábamos, ¿no?, de intestino, digestión, se me viene a la mente cuántas veces, ¿no?, hay muchas personas que, bueno, les gusta hacer dieta y mil respetos para esa voluntad porque jamás he podido. Pero desde que se están comiendo, ¿qué dices cuando te estás comiendo el alimento, no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, a mí me pudiera llegar a pasar, a lo mejor no soy de las de dietas, pero me pudiera llegar a pasar que voy a un restaurante y me lo dan y hay algo que no me gusta? Y pues de la vista nace el amor, ¿no? Entonces yo puedo decir, ay, se ve feo, como que no está higiénico, no está rico, y me lo como.
Ah, ok.
¿No? Yeah. Ahí también pues teníamos que hacer caso a nuestro cuerpo, como bien dice aquí en el libro, ¿no? O sea, pues ni modo, lo tengo que pagar, pero pues primero está mi cuerpo, no me lo como. ¿Qué me voy a comer si ya le estoy poniendo todo eso, no? A mí de repente tengo gustos medio raros y mi marido dice, guácala. Ya lo acostumbré que le digas, no le digas guácala, porque yo me lo voy a comer, para mí está delicioso. O sea, respeta mi comida, ¿no?
Claro, claro. Fíjate qué importante todo lo que estás diciendo, Brenda, porque sí, el lenguaje definitivamente es algo en lo que yo creo bastante, porque yo estudié también mucho la neurolingüística y la sigo aplicando.
Ajá.
Claro, y acuérdate, ¿no? Es irnos también un pasito más para atrás. ¿Qué generó todo ese lenguaje que ahora te dices? Porque no es de gratis que alguien... cuando, no sé, se te cae algo, o se te cae la taza, o haces un relajo, ajá, te digas unas palabras bien fuertes.
¡Qué tonta!
Sí, por lo menos, ¿no? Claro. Pero hay gente que yo he escuchado que digo, ¡ay, mamacita, qué feo se dicen! Pero si te das al origen, es muy probable que en su casa así decían, ¿no? Entonces tú inconscientemente vas y repites la misma palabra, o a veces que es como una oración, ¿no?
Claro.
En fin, entonces eso, el lenguaje. Y claro, lo segundo que decías, de que, oye, yo estoy viendo que esto no está muy higiénico, no se ve rico, pero de todos modos me lo como. Por ejemplo, ahí hay otro proceso súper valioso y muy, muy bueno para el ser humano, que es la asertividad, ¿no?
Ajá.
O sea, tú puedes decir amablemente, oye, discúlpame, pero no me voy a comer esto, si quieres cóbramelo, pero muchas gracias. Pero ahí, pues, es muy probable que no estés practicando la asertividad. Por eso, entonces, vámonos para atrás. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tú crees que no es valiosa tu opinión? O, todavía más a fondo, ¿tú crees que si le dices al mesero o al encargado del restaurante que está fea su comida, ay, ¿qué van a pensar de mí? Ay, van a decir que qué antipática, ¿sabes? Entonces, todo eso son creencias. Bueno, y si dicen que qué antipática, ¿qué? ¿No? La que finalmente se va a enfermar o le va a caer mal la comida es a ti.
Oye, eso te van a pagar el hospital, los medicamentos. No, no te lo van a pagar. Y aparte les vas a pagar algo que no te hizo
Exactamente.
Bien.
Exactamente. O en el mejor de los casos te van a decir, oiga, señora, muchas gracias por decirnos que esto está mal hecho porque no nos habíamos dado cuenta. Mire, aquí está la cuenta, es gratis. No, o sea,
wow. ¿Sabes? Me hiciste acordarme de una vez, había un restaurante ahí en Guadalajara donde íbamos seguido, le dicen el lecherito, a mí me encantaba desayunar, pero mi hijo pedía unos pan francés, mi hijo tendría como 10, 11 años, y siempre pedía su pan francés, y un día dijo, mamá, no me gusta, no es lo mismo, no lo hizo el mismo señor, me decía.
Ay.
Entonces, le hablo a la mesera y le digo, ah, el niño le quiere decir algo, ¿no? Entonces él le dice, bueno, habían cambiado de cocinero y le hicieron otros y le dijeron, dígame por favor qué es lo que le falta. Y ahí estuvo, era el acatador, ahorita me hiciste acordar y estaba chiquito, pero yo le decía, bueno, pues tú dile. ¿No?
Claro, claro. Sí, fíjate cómo aceptamos mucho mejor que un niño diga las cosas, ¿no? A veces es así de que, y bueno, también eso nos lleva a otra cosa, en ese momento, y felicidades por ti, porque le hiciste sentir a tu hijo que tú confiabas en él y que él tenía todo el derecho de decir lo que estaba pasando.
Claro. ¿No? Oye, yo le iba a decir todo volteado, porque como yo ni detecté la diferencia, dije, bueno, pues que él, ¿no? Y sí, mil respetos, cuando llegaba, después de eso, siempre que llegábamos, ya, era como el catador de pan francés, ¿no?
El catador, sí, claro, ¿no? Pues tenemos todo el derecho del mundo, ¿no? A decir lo que no nos parece. Por eso digo, la asertividad lo que te invita es a que, a ver, te tomas un respiro, porque si no vas y dices, óigame, ¿qué le pasa? No, a ver, con educación, oiga, quiero decirle que esto, tal. Ah, ok, entonces conectas a lo mejor con esa parte de la otra persona que dice, sí, es cierto, ¿no? Esta apertura que estábamos, de la que estábamos hablando.
Entonces, exacto, bueno, definitivo. También aquí hago... Gracias por esa apertura. Ustedes, exacto, háganle caso a su cuerpo, y aquí, como bien nos dijo Pamela, digan con toda sinceridad lo que opinan de un alimento que sienten que no les va a ser provechoso, ¿no?
Claro, claro. O sea, esa es una de las, también, de las ganancias que se obtienen cuando uno inicia terapia. Te das cuenta que tienes derechos igual que todos. Que, ¿sabes qué? Otra cosa bien bonita de la terapia cognitivo-conductual es que te enseña a cuestionarte, ¿sabes? Esta apertura, ¿no? De la que hablábamos. O sea, no dar las cosas por sentado, o cuando analizas tu lenguaje, dices, bueno, ¿y por qué yo me estoy hablando tan feo? O ¿por qué yo acepto todo lo que pasa sin cuestionar? O ¿por qué yo asumo que las personas están pensando algo mal de mí? O ¿por qué casi siempre cuando me pasa algo malo pienso que así me va a pasar siempre? Esto se le conoce como distorsiones cognitivas, ¿no? Porque tú estás interpretando la realidad de una manera que no es. O sea, estás haciendo una interpretación en base, sí, a tu historia o a cómo lo hacían tus padres o como tú crees que debe de ser. Pero muchas veces, y esto me gustaría que hiciera eco en este programa que tenemos hoy, que es, no te creas todo lo que piensas. Porque a veces tenemos unas ideas y estamos seguros de que esa es la realidad.
Me encantó. Entonces,
la terapia cognitivo-conductual te invita a eso, ¿no? De que, no, es que, ¿sabes qué? Si le digo al mesero, seguramente se va a enojar. Bueno, ¿y por qué tendría que enojarse? No, pues porque le estoy diciendo que su platillo está horrible. Bueno, ¿y qué pasaría si a lo mejor él te agradece que le digas que no está bien hecho? Porque entonces se va a quedar sin clientes. O sea, eso es cuestionarte una idea que tú has tenido a lo mejor toda tu vida, y que si te detienes a hacer una pausa, la cuestionas y cambias la perspectiva, dices, bueno, la siguiente vez que vayas a un restaurante que algo no te guste, lo pones en práctica. Y ahí es donde te das cuenta, oye, pues no era tan malo que yo dijera las cosas que no me gustan, ¿no?
Ni tan difícil, ¿no?
Ajá. Oye, pero es que toda mi vida yo había pensado que si decía, entonces me iban a regañar, me iban a correr del restaurante. Y no, no pasó, pasó todo lo contrario. Ajá, ok. Entonces, por eso es tan valioso ver cosas en las sesiones y órale, vámonos a la calle a practicar lo que vimos aquí, ¿no? Entonces, esto de las enfermedades es igual. La próxima vez que tú te sientas que estás perdiendo esta armonía, ¿no? Este equilibrio, que estás perdiendo la salud, date cuenta primero qué órgano es, en qué momento de tu vida estás, qué momento de tu vida estás atravesando. Yo siempre pongo el ejemplo de una compañera que yo tenía en una maquiladora que trabajé hace muchos años en Tijuana, que ella era la jefa de la planta. Fíjate, una mujer, ¿eh? Te estoy hablando de hace unos 20 años. Wow. Y era la mera mera. Y todavía somos amigas y la admiro muchísimo. Pero ella no se daba permiso de enfermarse hasta que eran sus vacaciones, ¿no? Ah. O sea, yo era la de recursos humanos, entonces le decía, amiga, ya te tocan tus vacaciones en 2 semanas. ¡Ay, qué padre! Me voy a ir aquí, me voy a ir allá. Y a las 2 semanas le hablaba, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Ya te fuiste? No sé, a la playa. No, estoy en mi casa porque estoy enferma.
Wow.
Yo trabajé ahí 5 años. Bueno, los 5 años, Brenda, los 5 años, ella enferma porque era una aparte de que era una bala la mujer, o sea, trabajaba a tope, de las que se van hasta las 11 de la noche y llegan a las 7 de la mañana, ¿sabes? Como que ella se programaba, ¿no? Y decía, yo ahorita no me puedo enfermar hasta que me toque descansar, entonces ahí ya que entren todos los virus, bacterias, todo lo que tenga que entrar. Sin embargo, ¿no? Una, también algo que ahorita ya me hace sentido a mí, es que ella no se permitía disfrutar de ese descanso, ¿no? Porque en lugar de estar en la playa, ¿no? Tomándose una piña colada en una alberca, oye, en su casa.
Y vamos a ir a algo que también amo y disfruto. Pues estaba vibrando desde su energía masculina, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo va a recibir si el que da es el hombre, ¿no? ¿Cómo va a descansar? Si claro, descansar, pues no es bueno, tienes que proveer, ¿no? Ella estaba y no se permitía hacer esos lazos de, ok, ya estoy en vacaciones, ya tengo estas bondades femeninas, me permito, ¿no? Tener esta contemplación. O sea, cuando un hombre va a decir, me voy a poner a contemplar sin hacer nada, y en cambio la mujer sí, ¿no? Inclusive, pues, en el embarazo, quieras o no, ¿no? Entonces, claro, totalmente, pues, no se permitió recibir, pues, se enfermaba, ¿no? Porque entonces
hay que proveer. No sé de qué manera, pero hay que proveer. Entonces, bueno, esa es una de las anécdotas que siempre platico para que nos demos cuenta cómo funcionan, ¿no? Los padecimientos, las enfermedades, estas gripas que no se van, como decías tú, ¿no? Estas infecciones. Por ejemplo, las infecciones me llaman mucho la atención y una vez escuché a una, ya sabes, ¿no? De las que son como tus gurús, que decía, una infección la tienes que visualizar tú como una batalla, ¿no? Porque finalmente es como que el ejército de bacterias o virus entraron en tu cuerpo y están luchando contra tus glóbulos blancos, que son los que te defienden. Entonces, ¿por qué tú estás perdiendo la batalla? O sea, cuando se presenta una infección, ¿no? ¿Por qué tú estás perdiendo la batalla en esa lucha, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
Que nos encanta andar en todo. Hice conciencia de salud basada en la metafísica, por ahí tenemos la certificación, infección, ¿qué es infección ahí? Enojo, coraje, fastidio, ¿no? Y va relacionado con estas emociones que tú nos dices, ¿no? O sea, tienes que atacarla con todo, pues, porque estás molesta, por eso te estás infectada, te da la infección. Ahora, cuando te da en la garganta, pues nos vamos a eso que nos dices, ¿no? ¿Qué es lo que no estás diciendo que te da la infección aquí, que te da tanto coraje? O del estómago, pues, ¿qué no estás digiriendo que te da la infección el estómago por no digerir, ¿no? Y ahí comienza desde el masticar, ¿no? Y el masticar, pues, requiere su tiempo.
Claro, claro, claro. De hecho, el tomar tus alimentos, me encantó ahorita que empezaste con una oración, porque desde ahí, ¿no? El tiempo de los alimentos es un momento sagrado. O sea, oye, gracias Dios, que aparte de comer, me voy a comer algo rico, algo que yo me hice, o no sé, o que pedí en un restaurante, como sea, pero es algo que a mí me gusta. Aparte de darte cuenta de la compañía, ¿no? En la que estás, pueden ser tus amigas, tu familia, tus compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, es un momento sagrado. Sí, masticar, digerir. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Por ejemplo, lo de la pandemia, Brenda. Analicemos lo de la pandemia. Va. Yo ya tengo mucho tiempo viendo esto, ¿no? Entonces, para mí los pulmones, el tomar aire, ¿verdad? Toda esta función que hacen los pulmones, ¿cómo se dice? Purificar, ¿no? O sea, tú entra un aire a tu cuerpo, pero el pulmón se encarga de purificarlo, etcétera. Los pulmones o cualquier padecimiento que tenga que ver con los pulmones tiene que ver con esta sensación de soledad, ¿no? De aislamiento. Y al final, si tú logras resolver esto, pues quiere decir que te estás conectando con la vida. Entonces, yo ya traía esta idea, ¿no? Para mí los pulmones eran eso. Entonces, empiezo a ver de qué se trata el COVID, de que la gente no, o sea, literal, ¿no? O sea, no puedes respirar, la gente moría porque, pues, no había manera que el aire entrara en tu cuerpo. me hizo mucho sentido toda esta era en la que estamos entrando, en la que ya las conexiones, ¿no? Ya, deja tú que sean buenas o malas, ya son de otro tipo. La gente ya no contesta el teléfono. No sé si te pasa que tratas de hablar por teléfono literal, de que, hola, ¿cómo estás? Ya no te contesta.
No, te dice, mándame un mensaje.
Mándame un WhatsApp. Y yo,
Y a veces pones voz de notas y así como, no puedo escuchar, mándamelo escrito y tú, ¡ay, no!
Sí, sí, no, es una cosa muy difícil de asimilar. Entonces, para mí el COVID es una llamada de atención, o sea, fue a nivel global, de que, oigan, estamos perdiendo esa conexión humana, nos estamos sintiendo solos, aislados, ¿no? O sea, esa misma falta de comunicación o esa merma en la comunicación que solíamos tener en otros tiempos está cambiando. Entonces el ser humano cada vez se siente más solo, ¿no? Y por eso los ves, aunque estés en una reunión familiar, todos están con el celular y se están mandando mensajes entre ellos.
En lugar de todavía.
¿No? O sea, que bueno, también yo estoy comprometida y siempre estaré comprometida a decir que nada está bien y nada está mal. Sin embargo, esto yo siento que provocó que todas estas personas, y no digo que las personas que fallecieron es porque se sentían solas o porque no se comunicaban adecuadamente, no, sino más bien estoy tratando de ver el COVID como algo general, ¿no? Como algo que está sucediendo en todos los países, en todos los continentes, y que puede estarnos haciendo recordar a dónde tenemos que regresar, ¿no? A las comunicaciones más efectivas. Como, no puedo creer yo que a veces tengo en consulta personas que me dicen, es que le mandé un mensaje. No, no mandes mensajes, habla, pero es que no me contesta el teléfono. Bueno, busca la manera de que tengan una conversación. O sea, invítale un café, invítalo a comer, o invítala, ¿no? No estoy diciendo que nada más hombres y mujeres, todo mundo, invítala a tu casa o ve tú a su casa o logran un punto de encuentro para que hablen. No hay nada como ver la expresión, no sé si te pasa a ti, ver la expresión de la otra persona, su lenguaje corporal, que si en algún momento necesitas abrazarlo, tomarlo de las manos, darle una palmadita en el hombro, llorar, ¿no? A veces que la persona puede estar llorando mientras te manda un mensaje y tú no te das cuenta, o puede estar enojadísima y te pone un ok, y tú nunca te enteras, ¿no? De que estaba súper enojada. Entonces, para mí la pandemia funcionó desde ese punto de vista. ¿A qué nos obligó la pandemia? A aislarlos, a aislarnos, ¿no? A que cada quien estuviera en su casa para echar de menos el contacto humano.
Para mí, por ejemplo, los pulmones viene siendo la inspiración, ¿no? Uh-huh. Y son como, eso es lo que tú piensas de adentro hacia afuera, ¿no? Las ideas de adentro. O sea, pues viene siendo como el prana, ¿no? Esa energía vital que tenemos. Pero aquí el punto es que cuando viene esta pandemia, pues no tenemos ninguna idea de amor, ni de paz, ni de ánimo, ni de entusiasmo, sino todo lo contrario, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Pues, obvio, te ibas a enfermar, ¿no? O sea, ¿cómo estar sano de tus pulmones? Bueno, tienes que tener todas estas emociones, ¿no? De paz, de seguridad. Pero sí. Si estás como que, híjole, no voy a agarrar esto porque igual ya me contagio, es que mis zapatos me los tengo que quitar, es que sí. O sea, era esta cosa donde nos llevaban a un miedo.
Exacto.
Y pues el miedo paraliza, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en lo personal, pues yo nunca creí en él como tal, ¿no? Sí creía que existía como cualquier otra enfermedad, pero se iba a esos extremos por el miedo que te impactaba, ¿no? Y estoy segura que muchísima gente ha de haber trascendido por el miedo. Por claro. El miedo. Desde el momento que ya le ponían un respirador y había escuchado que tanta gente con respirador, ¿no? Pues me privo de esto.
Exactamente. O no se sentían merecedores de regresar nuevamente, con toda la ayuda que les pudieran brindar, ¿no? A una Digo, no se trata aquí de, es que me decía el otro día una persona cuando yo hablaba de este tema, entonces estás adivinando, le digo, no, o sea, a cada quien, por ejemplo, ahorita me encantó lo que dijiste, ¿no? Para mí, pulmones es inspiración, es lo que te haga sentido a ti,
claro.
¿Sabes? Cada padecimiento nos tiene que hacer sentido a cada uno de nosotros de manera muy particular y diferente, de acuerdo a lo que hemos vivido o como hemos experimentado la enfermedad o como
si no, lo ponemos a prueba, ¿verdad? No, Pame, pónganse a hacer respiraciones de 7, ¿no? 7 inhalando, 7 reteniendo, 7 exhalando. Para la quinta, tú vas a estar relajada.
Exactamente. Sí,
entonces,
sí.
Bueno, pues, ¿qué son los pulmones, no? O sea, ahora tú, bueno, tú lo puedes llevar y andar todo el tiempo así, ok, si así te funciona, pues está bien.
Claro, claro. O no quieres, ¿no? Por eso yo les digo, bueno, pues si no quieres, no pasa nada, ¿no? O sea, síguele, pero sí va a llegar un momento en que ya llegues a un límite, entonces.
Claro, que la maquinita pues, te va a decir, a ver, a ver, a ver. Ojo aquí, pon atención, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, este punto se me hizo súper, súper bonito porque, claro, yo te di un punto de vista desde mi perspectiva, tú me diste el tuyo y ambos son perfectamente válidos y, o sea, espero, ¿verdad?, que las personas que están escuchando también se den cuenta de esta manera que tienes o que puedes tener, ¿no?, de enfocar una enfermedad de acuerdo a lo que tú creas acerca de ese órgano, claro. ¿Por qué se está viendo afectado? Y como te digo, ¿no? También el momento de tu vida, no es lo mismo, por ejemplo, que yo ahorita me tenga que mudar a otro país y tengo que cambiar a mi hija de escuela y yo tengo que buscar un nuevo trabajo. O sea, ¿qué padecimiento puedo presentar en este inter? O a lo mejor no me enfermo de nada hasta que llego allá.
Exacto.
¿No? O a lo mejor otra persona, o sea, diferentes circunstancias pueden provocar diferentes desajustes en tu cuerpo que te estén diciendo, oye, tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que regularte en estos pensamientos, tienes que regularte en estos procesos que estés llevando a cabo. Si hay otras personas involucradas, también, ¿no? Por ejemplo, el hecho de mudarte a otro país te hace ilusión, te pone triste, vas a echar de menos a tu familia, etcétera, o sea, ¿qué es lo que está pasando? O a lo mejor estoy tan feliz que nunca no me dio ni una tosecita, ni
nada.
Llegué al otro país y estoy hasta mejor que donde estaba, ¿no?
Entonces, oye, me encanta lo que nos dices. ¿Para qué nos dice Leti? Buenos días. Buenos días, mi Leti. Gracias, hola, por vernos y compartirnos. Y por eso, ahorita que nos ibas desmenuzando, me encantó. Digo, yo viví esa experiencia, ¿no? Y a lo mejor pues yo venía con la alegría de acompañar a mi marido venía con la alegría de tener un nuevo trabajo, mis hijos venían con la tristeza de los quitas de sus amigos, ¿no? Entonces cada quien vivía su mundo, ¿no? Totalmente diferente y se enfermó de situaciones diferentes, ¿no? Pero aquí, por eso es la importancia, ¿no?, de esta maestría que tienes, conductual cognitiva. ¿Por qué? Porque cuando van hacia ti, no es de que le estés atinando, como dijo, ¿no? O sea, ya tienes el parámetro de historia de esa persona y ya tienes estos patrones repetitivos que vamos a tener sí o sí, si no los sanamos. Por eso les digo, échense clavado a los programas de Sana Mujer y empiecen a sanar. Que por cierto, hace 3 años hicimos un programa, mi querida Pame, acerca de la infertilidad. Por aquí se los dejé en comentarios. Excelente programa, así es que véanlo.
Ya pasaron 3 años. Wow.
Fue en marzo del 2021, así ya casi 3 años.
Uy, qué rápido, Dios mío.
Así es. Pero platícanos, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? Si te queremos localizar, queremos terapia contigo, platícanos todo.
Claro que sí. Yo estoy ubicada en Monterrey, Nuevo León. Entonces, si desean terapia presencial, bueno, acá estoy. Si no, la podemos llevar a cabo por Zoom. Buenísimo también. La plataforma del siglo, yo creo. Bueno,
sí.
Muy útil, ¿no?
Plataforma, gracias a la pandemia.
Ajá, sí, todo, bueno, hasta las reuniones con las amigas, ¿no? Con el cafecito, la copita,
claro.
Estábamos en el Zoom. Entonces, bueno, esa es la manera que podemos vernos acá. No sé si quieres, puedo dejar mi teléfono también. Claro. 811-1277-6856. Como te decía ahorita, la mayoría me contacta por WhatsApp y entonces ahí ya nos ponemos de acuerdo. En cualquier parte del mundo, la verdad es que no hay problema por la distancia. Estoy en Facebook como psicóloga Pamela Castillo. En Instagram, igual, psicóloga Pamela Castillo. Y te digo, ya entré a la plataforma de TikTok, también estoy compartiendo información por ahí. Ahí me parece
¿cómo
que...
psicóloga como, Pamela Castillo, igual?
Estoy ahí como PSIC, o sea, PSIC, punto Pamela, punto Casti. Ya no me cupo el yo.
Yo. Pero estoy sí soy como, yo.
Pero sí soy yo. Entonces, pues ahí también estoy tratando de entrar, ¿no?, en toda la novedad tecnológica para poder compartir este tipo de información, porque pues si la gente está metida ahí, bueno, pues también yo ahí me meto, me echo mi clavado y les comparto información.
Me encanta, de eso se trata la vida, ¿no? Si por ahí nos dan limones, pues bueno. Por ahí dicen que hacemos limonada, otros dicen que nos tomamos un tequila con limón. Lo que a ti te guste, pero disfrútala. Disfrútalos.
Exactamente, exactamente, mi Brenda. Oye, pues qué gusto de verdad platicar contigo de este tema y en general de verte, ¿no? Me da mucho placer.
Igualmente, mi Pame, ¿con qué nos dejas? A ver, platícanos.
Yo siempre los voy a dejar con la idea. Bueno, miren, de entrada, felicítense porque están escuchando este programa. Quiere decir que les preocupa, que hay algo que tienen que trabajar. Número dos, si han ya tomado la decisión de tomar terapia, pues ese es un gran paso. Es un paso de valientes. Porque como te decía al principio, todos estos temas te incomodan. Entonces, pero si te incomoda, es porque tienes que hacer algo al respecto. Y número tres, hacer una pausa, a detenerte, a pensar que algo tiene que cambiar o que algo tienes que hacer diferente para que cambie tu situación, es una gran cosa, es un gran adelanto que estás haciendo a tu salud mental. Y te dejo con mi frase favorita: no hay salud sin salud mental.
Ah, me encantó, y por acá vamos a ponerla: no hay salud sin salud mental.
Sin salud.
Y claro, porque ¿cuál es nuestro futuro? Lo que pensamos hoy. ¿Cuál es nuestro presente? Lo que pensamos ayer. Entonces, ¿dónde quieres estar? Bueno, ¿qué tienes que pensar para ello, verdad?
Exactamente. Así es, querida.
Muchísimas gracias, mi querida Pamela. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Igual. Gracias y esperamos tenerte próximamente con otro tema por acá.
Con mucho gusto. Cuídense todos. Feliz fin de semana.
Igualmente.
Hasta luego. Bye.
Bye.